Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana estamos con Antonio San José, Ignacio Camacho, María del Carmen Gurruchaga, más conocida como Marme, Los Ambientes. Tres buenos universitarios que en su día, pues miren ustedes, a base de estudiar y eso, han triunfado en la vida. Cosa que yo no sé en qué cambia ahora. Nosotros estudiamos, te lo digo porque los cuatro somos de la misma quinta, con las leyes universitarias del tardo franquismo.
Exacto.
Que nos cogió un par de años de carrera, o uno, o algo así, y hasta que no se reformó, no entraron otras leyes en funcionamiento, pues vivíamos con aquello. Bueno, ahora la última ley universitaria es la ley de organización del sistema, ley orgánica del sistema universitario, la llamada LOSU, que se ha aprobado hace poco en el Congreso de los Diputados y que si no ha entrado ya en vigor, pues estará a punto de entrar en vigor. ¿Qué novedades tiene esa ley? Bastantes novedades. Algunas de ellas peculiares en torno a la elección del rector, al derecho de los estudiantes al paro académico, que no sé exactamente lo que es muy bien, porque derecho a paro, pues nosotros parábamos, ¿no?, en nuestra época.
Sí.
¿O no parábamos?
Sí, parábamos, sí, sí.
Los dos primeros cursos hicimos muy poquitas clases, es que para que no nos vamos a engañar.
Se paraba por cualquier cosa, si no pasaba nada, vamos.
Sí. Pero ahora se ve que eso, no sé, está regulado de otra manera. Bueno, varias cosas más, ¿no? ¿Cómo han recibido desde el mundo universitario, pues con todos los colores? Unos más, otros menos. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega. Don Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ser rector de la Universidad de Salamanca es, pues como jugar al póker y ganar, ¿no? Porque, claro, Salamanca lleva así un peso de la historia sobre los hombros que no es menudo, ¿verdad?
Bueno, es una responsabilidad sobresaliente, sin duda.
A usted esta ley, así la coge usted en la mano y le pesa bien en la mano, ¿cree que es la ley adecuada para la Universidad Española ahora?
Pues, en mi opinión, no, en absoluto. Es una ley nefasta, un bodrio. Han hecho un pan con unas tortas, nos han dado gato por liebre. Y va a generar muchos problemas, va a perturbar el funcionamiento de los campus y produce efectos contrarios a los pretendidos, como podría explicar en detalle.
Pues si quiere usted proceder, explíquemelo. Primero dígame en cómo puede afectar a la autonomía universitaria.
Pues nos condiciona toda la gestión de personal y la captación y retención del talento, las oportunidades para los jóvenes investigadores son fundamentales para el futuro de España y, desde luego, es una clave de la universidad. Prácticamente toda nuestra política de personal ha sido anulada por las decisiones del legislador. Pero hay otros muchos efectos negativos de este texto. Voy a poner dos circunstancias, voy a poner dos ejemplos que han sido poco comentados, pero que son reveladores de esos efectos contraproducentes, que muestran que esta ley es otro caso de solo sí es sí, de decir que se va a hacer una cosa y conseguir la contraria. En primer lugar, se ha hablado mucho de la ampliación de las becas para los jóvenes, reivindicando la equidad que todos defendemos y consideramos tan importante. Pero el efecto de las políticas de becas universitarias de los últimos años, que ya se está constatando, es que muchos jóvenes reciben las becas y luego las familias tienen que devolver el dinero porque, bueno, se ha rebajado la nota media de calificación, pero al darle las becas a estudiantes que luego no cumplen los requisitos académicos, pues las familias se encuentran con esa desagradable situación de expedientes de devolución. También se ha dicho que esta ley, al rebajar los requisitos para ser rector o rectora, ampliaría las posibilidades de las profesoras de llegar a ese puesto, pero eso es mentira. En realidad, esa reforma persigue el objetivo de facilitar que el profesorado laboral de las universidades catalanas alcance la máxima responsabilidad académica y una vez entre en vigor, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, esta mañana, está en la fase de promulgación, habrá catedráticas, distinguidísimas catedráticas de la Universidad Española, que no se podrán presentar a rectoras. Ese es otro ejemplo de efecto contraproducente de la ley.
¿Por qué no podrán?
Pues porque ahora se establecen unos requisitos de sexenios de investigación y de experiencia de gestión previa, que hay catedráticas muy distinguidas y que son muy buenas profesoras investigadoras que no van a cumplir porque no han sido decanas o directoras de departamento, porque se han dedicado a otras cosas. Es decir, que bueno, la ley dice que quiere hacer unas cosas que en realidad no solo no hace, sino estropea.
Claro, sugiere usted que Esquerra Republicana ha conseguido con 13 diputados introducir una cantidad de enmiendas en esta ley notabilísimas, como que el personal laboral pudiera ser elegido rector. ¿Esto por qué favorece la endogamia? ¿Porque en Cataluña hay personal laboral es mayoritario?
La ley se ha hecho a imagen y semejanza del modelo catalán para respetarlo y probablemente no hubiera sido aprobada en el Congreso sin ese apoyo. Por eso han sido tan condicionantes los votos de los independentistas. La posibilidad de que la ANECA concierte con la agencia catalana o cualquier otra agencia autonómica la acreditación del profesorado universitario, de los cuerpos docentes, funcionarios, titulares y catedráticos, es un ejemplo muy significativo de esa tendencia. Por supuesto, también esa consagración de la carrera laboral y la posibilidad de que profesores laborales, que en Cataluña son tan relevantes, alcancen la posición de rector o rectora. Pero, bueno, hay otro ejemplo todavía más sangrante de ese condicionamiento por parte de los independentistas, que es el intento de borrar la sentencia del Tribunal Supremo, que considera contrario a los derechos fundamentales que los claustros se pronuncien sobre cuestiones que polarizan a las comunidades académicas y que un claustro con una mayoría independentista, por ejemplo, pues decida pronunciarse a favor de la República de Cataluña, ¿no? Eso el Tribunal Supremo dijo que vulneraba derechos fundamentales y lo han vuelto a colocar, en fin, de matute en la ley.
Los rectores no han tenido. Bueno, ¿quiere decir esto que habrá más de un sistema universitario en España, que pueda haber 17?
Esto quiere decir que hay un riesgo muy alto de desintegración del sistema universitario español. Bueno, la ley dice que es la del sistema universitario y paradójicamente es la de desintegración del sistema universitario. Ese es otro, el ejemplo general, la síntesis de lo que estoy diciendo sobre los efectos contraproducentes.
¿Los rectores han tenido voz en esta reforma de la ley?
Bueno, los rectores, algunos rectores nos hemos pronunciado muy críticamente, no se nos ha escuchado ni se nos ha hecho prácticamente caso en cuanto a nuestras advertencias sobre las inconstitucionalidades y las incoherencias. Pero, bueno, como gremio y en particular en la CRUE, creo que no hemos alzado la voz todo lo que deberíamos haberlo hecho. Yo, desde Salamanca, he intentado advertir de todos los daños que la nueva ley va a producir, pero claro, las voces de rectores individualmente no son suficientes.
¿Qué necesita, según su criterio, señor rector, la Universidad Española que esta ley no ha atendido?
Bueno, pues incentivos a la calidad docente, a la excelencia, a la investigación, que las investigadoras e investigadores que rinden más y que trabajan más vean unas diferencias retributivas y reconocimientos respecto de aquellos que, bueno, no se esfuerzan tanto. Potenciar la excelencia también en la formación de los jóvenes y adecuarnos al marco europeo e internacional, estar a la altura de las circunstancias de un contexto de competencia universitaria global. Todo eso lo obvia la nueva ley porque ha tenido su ojo y su preferencia, su foco puesto en las sensibilidades de los independentistas y de colectivos representativos de, bueno, pues sindicatos de estudiantes que, bueno, también son, tienen su participación en la universidad, pero el sistema universitario está para servir al país en la mejor formación de los jóvenes y en la producción de conocimiento científico de alta calidad, en mi opinión.
La EBAU, para quien no lo sepa, es la antigua selectividad, que es lo que hacíamos cuando nos íbamos a una universidad, sobre todo determinadas facultades, aquello era tremendo, y el cuello de botella era la selectividad. Hoy en día, EBAU. ¿Usted es partidario de una EBAU única para todo el territorio nacional? ¿Es decir, que sea el mismo examen en Gerona que en Almería?
Absolutamente. Esto es lo justo y lo que mejor promovería la igualdad de oportunidades y el esfuerzo de tantas chicas y chicos que dedican muchísimas horas en segundo de bachillerato a preparar esa prueba y que ven como una tremenda injusticia que haya distintas varas de medir en función de los sistemas educativos autonómicos, que haya gente que se examine en otra lengua y a la que se le rebaje las exigencias y consiga notas muy altas, pues sin haberse esforzado tanto como lo hacen ya digo, miles, decenas de miles de chicos y chicas de este país que, bueno, trabajan muy duro para conseguir sus plazas en el sistema público universitario.
Es el rector de la Universidad de Salamanca, bueno, que le vea usted muy contundente al respecto de la ley. ¿No se ha dirigido usted el ministro de Universidad de Subirats?
Bueno, de momento no para reñirme, no espero que lo haga, pero es mi deber.
Bueno, pues bueno, no le arriendo las ganancias, pero el, sí que le agradezco la, la claridad en estas cuestiones. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero. Don Ricardo, muchas gracias, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, encantado de participar en el programa.